Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de les lletres, la música, l'art, les humanitats. Avui viatjarem a través de l'assertivitat. Intentarem entendre com es desenvolupa i de quina manera podem aconseguir ser més assertius. Començarem per definir-la. Què és l'assertivitat? Diríem que l'assertivitat és una habilitat social que consisteix a manifestar de manera clara, franca i respectuosa les pròpies opinions i creences, a defensar els nostres drets sense negar els drets dels altres i sense que en aquestes expressions hi hagi conductes agressives. És acceptar els pensaments i les crítiques dels altres i no sentir-se'n culpables. La forma d'interaccionar amb els altres pot convertir-se en una font considerable d'estrès en la vida. L'entrenament assertiu permet reduir aquest estrès, ensenyant a defensar els legítims drets de cadascun sense agredir i ser agredit. En definitiva, quan s'és una persona assertiva, hi ha una major relaxació en les relacions interpersonals. En la pràctica, l'entrenament en assertivitat suposa el desenvolupament de la capacitat per expressar sentiments o desitjos positius i negatius d'una forma eficaç, sense negar o desconsiderar el dels altres i sense crear o sentir vergonya. Discriminar entre l'assecció, agressió i passivitat, discriminar les ocasions en les quals l'expressió personal és important i adequada, defensar-se sense agressió o passivitat enfront de la conducta poc cooperadora o raonable dels altres. L'assertivitat s'ha caracteritzat com un comportament socialment adequat i que contribueix a la cohesió i a la cooperació en la realització de projectes comuns sense sacrificar la pròpia individualitat ni la dels altres. Es tracta d'una conducta pròpia de les personalitats equilibrades. Per obtenir-la com a resultat del procés educatiu, cal experimentar amb tècniques de comportament orientades a millorar les pròpies relacions socials. L'assertivitat té com a característiques més importants una sèrie de capacitats com són l'expressió d'emocions positives i negatives segons les circumstàncies, la defensa dels drets legítims, saber demanar favors sense que això impliqui una tensió psicològica, negar-se a accedir a peticions no raonables, mal formulades o amb pretensions inadequades, i tenir prou autodomini per a fer-ho sense agressivitat. El comportament personal i social adequat a cada circumstància, així com una gran capacitat empàtica i de combinar la prudència, la responsabilitat i el respecte amb la pròpia llibertat. L'assertivitat no redueix els conflictes, però contribueix a generar un ambient positiu en el qual es puguin tractar i solucionar. Ara escoltarem un vídeo on la psicòloga Laura Rojas Marcos ens parla sobre l'assertivitat, de quina manera cal utilitzar-la i dels beneficis que un obté quan la practica. Escoltem-la.
¿Qué es la asertividad? Y no sé cómo podemos ser más asertivos y cómo ayudar a nuestros hijos a que sean asertivos.
La asertividad está directamente relacionada con los límites. Es básicamente el arte de saber decir que no y sentirse cómodo con ello. El saber qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y cómo expresarlo, ¿no? Cómo pedir lo que quieres. Si alguien te pone presión, sentirte lo suficientemente cómodo para decir no quiero o sí quiero o estoy determinado a conseguir algo y voy a aplicar la asertividad. Hay muchas personas que confunden la asertividad con la agresividad, ¿no? Sí. La agresividad es, al fin y al cabo, llevar a cabo una conducta violenta. No es algo bueno. Cuando hablan las personas de, uy, este ejecutivo es un ejecutivo agresivo con admiración, eso no es algo positivo. Alguien agresivo no es precisamente alguien ameno. Yo diría que es alguien más tóxico que otra cosa, ¿no? Alguien que grita, alguien que falta al respeto. Todos, como seres humanos, somos imperfectos y todos podemos ser tóxicos en un momento dado, pero sí encuentro que hay personas que, en nombre de la sinceridad, ¿no?, dicen todo lo que piensan, aunque no se les haya preguntado, ¿no? Dicen todo lo que piensan sin ningún tipo de delicadeza, consideración, en nombre de esa verdad y de esa sinceridad. Esas personas son sincericidas, ¿no?, y son personas que hacen muchísimo daño. Yo no creo en que eso sea una buena cualidad y creo que hay que diferenciarlo de ser sincero. Si tú me haces una pregunta, Laura, ¿qué piensas sobre o qué sientes sobre? Sí creo que es importante ser sincero, pero también utilizando un lenguaje respetuoso. En cambio, las personas asertivas no solamente saben desde una seguridad lo que quieren, sino que también lo saben pedir, saben decir que no, saben negociar, saben argumentar y desde un lugar de calma y de serenidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo se aprende a ser asertivo? Pues se aprende, en primer lugar, sintiéndote cómodo con lo que tú quieres, con lo que tú esperas y el saber expresarlo, sin ofender ni faltarle el respeto al otro. Si alguien te falta el respeto, pues tú sabes defenderte y protegerte. No desde la agresividad, es que uno se puede levantar y se puede marchar o decir, yo no acepto que me hables así. Eso sería un ejemplo de conducta asertiva, ¿no? Una persona agresiva insulta, ofende, ¿no?, ya sea con un lenguaje verbal, físico o con un lenguaje no verbal, ¿no?, con la mirada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aprender a ser asertivo es fundamental. A menudo me encuentro a personas que no saben serlo, se sienten muy incómodos con el no. Es más, sienten como que tienen que decir que sí. Quizás han crecido en un entorno donde el no no estaba permitido, donde la prioridad eran las necesidades de otras personas que las propias, donde se les enseña que tú estás siempre en un segundo lugar y que hay que preocuparse mucho por lo que piensen los demás. El cómo decimos que no quiero, que sí quiero, que esto es importante para mí o por aquí no voy a pasar, basta ya. Las personas asertivas saben lo que quieren, saben lo que piensan, incluso saben gestionar sus no sé, no sé qué hacer o no sé qué es lo que quiero. Y se toman el tiempo para pensar, para decidir y para actuar.
L'assertivitat és la fermesa, la seguretat personal i la confiança en un mateix, que permet l'expressió adequada de les emocions en les relacions socials. És la conducta que implica l'expressió directa dels propis sentiments, necessitats, drets i opinions sense castigar ni amenaçar els altres ni els seus drets. La persona que es comporta assertivament està més satisfeta amb ella mateixa i amb els altres, perquè és capaç d'evitar que la manipuli. És més lliure en les seves relacions, té més autoestima i més capacitat d'autocontrol emocional i es mostra respectuosa amb tothom. L'assertivitat és la llibertat de decidir, amb responsabilitat, allò que volem fer a la nostra vida i ens permet actuar en base als nostres interessos o necessitats. És a dir, si quan volem dir sí, diem sí, i si volem dir no, diem no. Mantenir una conducta assertiva és fonamental per establir relacions positives de respecte i de tolerància en l'àmbit personal, familiar i professional. Una persona assertiva no té por de defensar les seves opinions, respecta els límits dels altres i intenta aprendre de les diverses opinions, encara que siguin oposades a la seva. L'assertivitat permet frenar o desarmar a les persones que ens ataquen, aclarir equívocs i fer que els altres se sentin respectats i valorats. Escoltem ara alguns fragments de pel·lícules on hi podem trobar converses assertives. Escoltem primer un fragment de la pel·lícula on el personatge de Henry Fonda tracta un tema de manera assertiva. Escoltem-lo.
Y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más.
Suele hacerse una votación preliminar.
Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ah, entonces todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez.
Sí, lo sabemos.
Expongamos nuestra opinión.
Eso es lo justo.
Bien, ¿hay alguien que no quiera votar?
No.
En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? Uno. Muy bien. 11 culpable y uno inocente. En fin, es un comienzo.
Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno.
Bueno, ¿y ahora qué pasa?
¿Tendremos que hablar?
Siempre la misma historia.
Así que inocente, ¿eh?
No lo sé.
Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso.
Tiene 18 años.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No.
¿Entonces qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo?
No sé si lo creo o no. Puede ser que no.
¿Y cómo puede votar inocente?
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
¿Quién dice que sea fácil?
Nadie.
¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años.
No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos?
¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable.
Cierto.
¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué?
Quizá una hora. Su partido no empieza hasta las 8.
¿Tienen algo que decir?
No me importa quedarme una hora.
Muy bien. ¿Saben ustedes ese chiste del aviador?
No estamos aquí para eso.
En contraposició a la conducta assertiva, hi trobem també conductes no assertives. Seria, per exemple, la conducta passiva. No respecta els propis drets i està relacionada amb sentiments de culpa, ansietat i baixa autoestima. Les persones passives no defensen els seus propis drets i permeten que les agressives els influenciïn i acaben acceptant o creient el que els diuen. Tenim també la conducta agressiva. Trepitja els drets dels altres. Trepitja els drets de les altres persones i crea odi i ressentiment. Les persones agressives pretenen influenciar de manera que els altres acabin defensant les seves postures. Escoltem ara un fragment de la pel·lícula d'Erin Brockovich, protagonitzada per l'actriu Julia Roberts, on també hi podem trobar la tècnica de l'assertivitat. Escoltem-la.
¿Sabe? Hay algo en todo este asunto que no acabo de entender, señor Masley. Si la GEP nos estropeó el agua, ¿por qué se iban a molestar en decirnos nada al respecto? ¿Por qué no se lo callaron?
Para establecer la ley de prescripción, en un caso así, a partir del momento en que se comunica el hecho, solo se dispone de un año para presentar una demanda. Así que la GEP pensó, bueno, descubriremos el pastel, les diremos a la gente que el agua no es perfecta. Y si podemos aguantar todo el año sin una sola demanda, tendremos vía libre para siempre.
Pero hace ya más de un año que nos lo dijeron.
No importa, no les demandaremos.
Aún no.
Lo único que haremos será utilizar esta información para conseguir un precio de compra realmente bueno por su casa y para ustedes dos un suplemento comparable con carácter retroactivo sobre un precio de venta. Así la GEP mantendrá su imagen ante sus accionistas porque no se verá envuelta en una demanda. Lo único que hará será comprar un trocito de propiedad.
Aquí no dice cuánto nos va a costar todo esto a nosotros.
Mis honorarios son el 40% de lo que se les adjudique.
Sé muy bien cómo se sienten. La primera vez que yo oí ese porcentaje, pensé que estaba de guasa. ¿Un abusivo 40%?
Erin.
La persona herida soy yo. ¿Y este guasón sentado todo el día a su mesa quiere hacerse casi con la mitad de mi retribución?
Erin, puedo...
Pero entonces le pregunté cuánto me cobraría si yo no conseguía nada.
En ese caso, yo tampoco gano nada.
Pero los gastos corren de su cuenta. Comprendí entonces que él también corría riesgos.
Un bolígrafo, cielo.
De acuerdo, pues.
I ens preguntarem, és necessari ser una persona assertiva? Si som assertius, anem a ser més feliços i a mantindre millors relacions amb els demés. Necessari en termes de ser imprescindible no ho és, però ens facilitarà més la vida. Per què ens és tan difícil dir que no? Doncs perquè estem educats a dir que sí. Volem mantindre bones relacions amb els demés, volem ser estimats i acceptats. Dir que sí ajuda a aconseguir aquesta estima que desitgem. I dir que no bloqueja la comunicació i als demés els agrada que diguem que sí a les seves propostes. I si som assertius, a vegades, evidentment, direm que no. A la pel·lícula d'animació de Los Increíbles també hi podem trobar un exemple d'assertivitat. Escoltem-la.
Eso eran misiles de corto alcance, con base en tierra. Ir hacia allí será nuestra mejor opción.
¿Quieres ir hacia la gente que ha intentado matarnos?
Si eso implica ir a tierra, sí.
¿Y esperas que nademos hasta allí?
Solamente espero que creáis en mí. Estoy orgullosa. Cariño, eres un fenómeno.
Gracias, mamá.
Creo que vuestro padre está en apuros.
No es por nada, pero nosotros tampoco estamos para tirar cohetes.
Debo ir a buscarlo. De modo que tú estarás a cargo hasta que yo vuelva, Violeta.
¿Qué?
Ya lo has oído.
Poneos esto. Vuestra identidad es vuestra posesión más valiosa. Protegedla. Y si algo va mal, usad vuestros poderes.
Pero tú dijiste que nunca...
¡Yo sé lo que dije! Pensad en los malos ahora. En los que salen en vuestro programa preferido de los sábados. Bien, pues estos no se parecen en nada a aquellos. Estos no se lo van a pensar dos veces porque seáis niños. Si tienen ocasión, os matarán. Así que no les deis ni una oportunidad.
Mamá.
Vi, cuento contigo.
Debería decirte...
He dicho que cuento contigo. Debes ser fuerte. Dash, si algo empieza a ir mal, quiero que corras tan rápido como puedas.
¿Tan rápido como pueda?
Tan rápido como puedas. Escondeos y protegeos el uno al otro. Volveré por la mañana.
¡Mamá! Mamá, lo que pasó en el avión, lo siento mucho. Yo quería ayudar, me pediste algo y... Perdona.
Shh. No es culpa tuya. Sé que de repente te exigí demasiado y eso no es justo. Pero ahora las cosas son distintas. Y la duda es un lujo que no podemos permitirnos, cielo. Tienes más poder del que tú crees. No te angusties. Y no lo pienses. Cuando llegue el momento sabrás lo que hay que hacer. Está en tus venas.
La psicòloga Pilar de la Torre ens parla de la comunicació no violenta. ens parla de la importància de tot el que diem o del que no diem, del que fem o no fem. El llenguatge. El llenguatge de les paraules que emprem per comunicar-nos. A vegades utilitzem un mal llenguatge per resoldre conflictes familiars i això provoca confrontaments. La comunicació no violenta ens ensenya a trobar l'energia càlida per poder-nos expressar. Hi ha eines per poder desenvolupar aquestes tècniques i comunicar-nos de manera no violenta. En algunes ocasions ens trobem amb obstacles com sermonejar, el xantatge, la ironia, l'amenaça. Amb la comunicació no violenta i amb els quatre passos fonamentals que són els fets, els sentiments, les necessitats i les accions, podem solucionar bastant la dificultat. Escoltem els suggeriments que ens proposa la psicòloga Pilar de la Torre. Escoltem-los.
Soy Pilar de la Torre, psicóloga, psicoterapeuta, fundadora y directora del Instituto de Comunicación No Violenta y autora del libro Fundamentos y Práctica de Comunicación No Violenta.
Hola Pilar, me llamo Óscar. Hola. Y soy padre de dos niñas de 3 y 7 años. Y estoy encantado de estar aquí y poder hablar contigo un rato. Quería preguntarte, ¿qué es la comunicación no violenta y para qué sirve?
Hola, Óscar. La comunicación no violenta es un modelo desarrollado por Marshall Rosenberg, doctor en psicología, hace algo más de 60 años. Este modelo se basa en la idea, en la reflexión de que todas nuestras acciones lo que pretenden es satisfacer necesidades, necesidades que son genuinas, que son legítimas. Lo que busca la comunicación no violenta, su objetivo principal, es que podamos satisfacer estas necesidades sin que vaya en detrimento de las personas que nos rodean. Yo creo que a todas las personas nos satisfacen acciones que cuidan de nosotros y que al mismo tiempo cuidan de las personas a las que amamos. Ese es el objetivo de la comunicación no violenta. También es importante que tengamos una idea de a qué llamamos violencia. En este contexto, comunicación no violenta, vamos a llamarlo a todo aquello que hacemos o no hacemos, que decimos o no decimos, que genera daño para la otra persona, mucho o poco, que lleva a que la otra persona, en el caso de nuestra familia, nuestros hijos, se sientan dolidos, se pongan a la defensiva, se cierren, se alejen emocionalmente de nosotros. Marshall Rosenberg señala la importancia de la palabra y del lenguaje en nuestras relaciones. Las palabras, cómo nos expresamos y la energía que ponemos en esa expresión pueden alimentar el desencuentro con nuestros hijos o, a la inversa, pueden hacernos vivir proximidad y cercanía. Te puedo poner un ejemplo. En una situación cotidiana, un hermano que está pinchando al otro continuamente. Podemos utilizar expresiones como siempre estás igual, no hay quien te aguante, cuántas veces te digo lo mismo y no haces caso. Eso genera daño. Queremos solucionar una situación de conflicto en la familia con elementos que dañan al hijo que lo escucha y que le va a llevar a alejarse. Luego nos dificulta mucho más la relación y la resolución de conflictos. En cambio, si le decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué te preocupa? ¿Estás molesto con algo? ¿Me importa lo que te está pasando? Quiero entenderlo. Vamos a pararnos a hablar. Igual necesita atención, igual necesita una conversación contigo, igual necesita estar seguro ese niño de que tiene un lugar en la familia. Y todos satisfacemos nuestras necesidades de la mejor manera que sabemos, muchas veces de manera torpe. Todas las personas, en cualquier situación de nuestra vida, en situaciones de problema o en situaciones felices, lo que queremos en un primer momento de la persona que está a nuestro lado es que nos mire y nos acompañe con calidez. La comunicación no violenta nos enseña a encontrar esa energía de calidez y a podernos expresar desde ahí.
Todo esto que me estás diciendo, Pilar, me resuena y me recuerda a situaciones cotidianas, sobre todo con mis niñas. Uh-huh. Situaciones como, por ejemplo, que podemos estar en casa y puedes en un momento dado pues, decirle o pedirle algo a tus hijas. Se lo repites una vez, se lo repites dos veces, se lo repites tres veces, por favor, recoge la habitación o lávate los dientes. Y parece que no reaccionan. Hay que repetirlo hasta 100 veces. Y cuando ya te das cuenta, es como si ya estuvieras en medio de una discusión bastante subida de tono. ¿Qué técnicas podemos usar o qué herramientas podemos disponer en esas situaciones?
En el libro que he escrito, Fundamentos y práctica de comunicación no violenta, ahí recojo un listado de obstáculos a la comunicación propuesto por Thomas Gordon, psicólogo que ha escrito mucho, ha desarrollado también un modelo de comunicación, él lo llama comunicación eficaz. Uh-huh. El listado lo incluyo en este libro porque me parece que da mucha claridad de manera concreta cómo hacemos para no resolver los conflictos y vernos en tengo que decirte las cosas 80 veces para que me hagas caso. En ese listado incluye obstáculos como el juzgar, el sermonear, el querer tener la razón y convencer a nuestros hijos por la lógica cuando lo que está pasando es más a nivel emocional, la ironía, la amenaza. Tú decías, danos herramientas. Para mí la herramienta más poderosa es el proceso de comunicación no violenta con sus cuatro pasos. Hechos, sentimientos, necesidades y acción. Imaginemos que un adolescente llega a casa con 5 suspensos. No esperábamos que suspendiera tantas asignaturas, parece ser que él tampoco. Pero nos encontramos con un boletín de notas con muchas asignaturas suspensas. Tiene 5, las más importantes. Ahí estamos, en cualquier situación de conflicto en la familia, estamos en un cruce de caminos. ¿Para dónde elijo tirar? Elijo el camino de los obstáculos, los muros en la relación para conseguir con un desgaste de energía enorme lo que yo quiero que ocurra, o elijo el camino del encuentro, de la profundidad, del diálogo, de ver qué está pasando, de la empatía, de la honestidad. Podemos amenazarle, directamente castigarle, chantajearle con un premio, podemos enjuiciarle como vago, como irresponsable. Podemos darle una charla bastante larga de por qué es importante aprobar con 14 años que tiene las asignaturas, sobre su futuro, sobre las salidas profesionales. Darle consejos. Los consejos están también en la lista de Thomas Gordon por varias razones. La primera es porque el 99% de las veces que damos consejos a nuestros hijos en situaciones positivas o difíciles, no nos lo han pedido. Y no solo no nos lo han pedido, sino no es lo que ellos necesitan de nosotros. Ellos necesitan escucha, comprensión, aceptación. En muchos casos, no el consejo. Y en las poquitas situaciones en las que quieren nuestros consejos, antes de ese consejo, les viene muy bien sentirse comprendidos y escuchados. Uh-huh. Podemos ironizar, incluso quedarnos en silencio desde ese chantaje emocional. Podemos hacerle sentir culpable del disgusto que tenemos.
Sí, como decías antes, ¿no? Algo que no dices, pero también daña o hace sentir mal a la otra persona.
Sí, sí. Con el silencio. El silencio puede ser, puede lanzar un mensaje muy duro a nuestro entorno y a nuestros hijos mucho. Para ellos nuestro afecto tiene un valor inmensamente mayor que para los adultos que nos rodean. Entonces el silencio para nuestros hijos es retirada del afecto. Y ellos contactan con más o menos angustia en ese momento, porque es la retirada de un afecto que necesitan para sobrevivir.
La majoria de les persones es guarden en algun moment de les seves vides el que pensen per no ferir, per no molestar o enfadar l'altre, de vegades simplement per quedar bé. Unes altres perquè no s'atreveixen a portar la contrària. També unes poques per por o respecte o dubtes. Això es magnifica en els ambients laborals, quan la falta de comunicació i de claredat pot comportar problemes a llarg termini. L'assertivitat és una de les grans assignatures pendents al nostre país. Aquí hi ha 4 consells per aprendre a practicar-la. Uns consells bàsics per aplicar aquesta assertivitat a la feina. L'assertivitat, aquesta habilitat social que permet comunicar i defensar els drets i idees propis de cada persona de manera adequada i amb respecte, però de manera directa i clara. És habitual que una gran majoria de la població accepti certes situacions que no li agraden i moltes vegades s'acaba arribant al límit de la paciència i s'acaba esclatant, cosa que provoca conseqüències molt pitjors. Tot això, en l'àmbit laboral, com dèiem, és magnífica i les situacions poden ser molt pitjors del que esperàvem per al desenvolupament de projectes i fins i tot per al bon ambient a la feina. Aquests consells per treballar l'assertivitat podrien ser aportar l'opinió de cadascú sobre qüestions laborals concretes sempre que es considerin que milloraran el resultat final i basar-te en fets i no en conclusions subjectives. Expressar les teves queixes, crítiques i desacords de manera educada però ferma. I recorda que els altres no poden llegir-te la ment, ni saben el que necessites o sents. Has d'expressar-ho, hem d'expressar-ho. Felicitar i aplaudir els assoliments individuals i col·lectius sempre des de la sinceritat. Abandonar el sentiment de culpabilitat quan et neguis a fer alguna cosa en la que no creguis. No veure's obligat a fer-ho de mala gana. L'assertivitat és un comportament que es pot aprendre i millorar, però no és possible desenvolupar-lo fins que l'individu mantingui una bona autoestima i confiança en si mateix. Només en aquest punt aconseguirà no deixar-se portar pels seus sentiments i exposar les seves idees i sentiments de manera clara. Segurament que molts de vosaltres recordareu les ensenyances del benvolgut Eduard Ponset. Ell tenia un programa a televisió que emetria setmanalment que es deia Redes. Malauradament, ell ens va deixar fa un temps, però sempre he pensat que, a pesar de no ser-hi, l'Eduard Ponset hi és d'una forma o d'una altra. El seu llegat valuós ens ha servit i encara ens serveix per aprendre de les seves ensenyances, inclús dels seus dubtes. Les seves aportacions a la ciència, la manera de transmetre i la seva proximitat han fet i fan que Eduard Ponset estigui encara present en nosaltres. Ara escoltarem uns minuts del seu programa on ell mateix es fa i ens fa una sèrie de preguntes interessants. Per exemple, què és la felicitat? De què està fet l'univers i els sers humans? És més important la raó o la intuïció? Hi ha vida abans de la mort? Podem conèixer-nos a nosaltres mateixos? Recordem aquestes 10 grans lliçons que vam aprendre de la mà de l'economista, escriptor i divulgador científic Eduard Ponset. Escoltem.
Hoy podemos confirmarle a la gente que efectivamente la felicidad es la ausencia del miedo, de la misma manera que la belleza es la ausencia del dolor.
Las estrellas explotaron y crearon supernovas, y nosotros estamos hechos del material que salió de la explosión de las supernovas.
La ciencia está descubriendo el espacio irrisorio que ocupa en el cerebro el pensamiento llamado racional. La inmensidad está ocupada por el inconsciente y, por lo tanto, por las emociones y la intuición. No se ha estudiado el estrés, no se ha estudiado la tristeza, no se ha estudiado la soledad, ni los impactos de todo esto, ¿no? Por primera vez empezamos a estudiar algo que importa al 80% de la población. Hay vida antes de la muerte. Y la gente no se había enterado de eso. Y es muy importante. Palidece la importancia de saber si hay vida después de la muerte. Una de las grandes revoluciones es la del aprendizaje social y emocional, que llaman. Cómo aprender a gestionar, no apartar o a destruir, sino a gestionar las emociones básicas y universales con las que uno viene al mundo. Hay que aceptar que es bueno cambiar de opinión. Y frente a la disonancia, frente a una cosa que no concuerda con la convicción de uno mismo, la gente reacciona muy violentamente, reacciona inhibiéndose. No intenta matizar esta disonancia y decir, oiga, vamos a ver, hombre, si hay algo de... No, se inhibe, no quiere saber nada.
Nuestros cerebros serán como los ordenadores actuales, solo que mucho más potentes. Miles de millones de veces más potentes. De aquí a 50 años, la gente pensará que es sorprendente que las personas de hoy fueran por el mundo sin hacer copias de seguridad de su archivo mental.
Muchas preguntas sin respuesta. Y que eso se tiene que aceptar. En contra de lo que cree mucha gente, es más fácil conocer a otro que conocerse a sí mismo. Y es lógico. El cerebro está acostumbrado a percibir lo que está fuera y no lo que tiene dentro. Tiene dentro, no tiene ni idea.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Espero l'hagueu gaudit i entre tots plegats haguem après una mica d'aquest concepte, inclús de practicar-lo a la nostra vida. Aquesta assertivitat tan important que a vegades se'ns oblida i que, de fet, si ens ho parem a pensar, ens resulta molt més eficient i molt més propera a l'hora de tractar amb les persones. Ara us deixaré amb una cançó de Leonard Cohen. I abans d'acomiadar-me del programa, agrair també a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné i ens veiem aquí el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi. Recordeu, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Bona setmana, sigueu feliços i adeu-siau. Us deixo amb Leonard Cohen, A Thousand Kisses Deep.
Sometimes when the night is slow, the wretched and the meek, we gather up our hearts and go. A thousand kisses deep, confined to sex, we pressed against the limits of the sea. I saw there were no oceans left for scavengers like me. I made it to the forward deck. I blessed our remnant fleet and then consented to be wrecked. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gift that you were meant to keep. And quiet is the thought of you, the file on you complete, except what we forgot to do. A thousand kisses deep.
A thousand kisses deep.